Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Luego de tiroteos masivos, Biden firma órdenes ejecutivas para control de armas. Prohíben en el estado de Washington las prisiones privadas que recluyen a inmigrantes. Congresista de California critica con dureza a presidentes centroamericanos. A raíz de los recientes tiroteos masivos en varias ciudades de Estados Unidos, el presidente Biden salió al paso con varias órdenes ejecutivas para regular el abasto de armas de fuego. Organizaciones a favor del control de armas aplaudieron las iniciativas. Además, insistieron en la necesidad de que el Congreso se aboque a aprobar leyes más estrictas, tal como la revisión de antecedentes criminales que ayuden a frenar la pérdida de vidas humanas debido a la violencia armada. Con los detalles desde la ciudad capital, Washington, José López Zamorano.
Cada 24 horas muere una persona por arma de fuego en los Estados Unidos. Con más de 393 millones de armas en circulación en las calles o en los hogares, la Unión Americana ostenta el singular título del país con el más alto número de armas de fuego por persona en el mundo.
Gun violence in this country is an epidemic.
La violencia con armas de fuego es una epidemia. Déjenme repetirlo. La violencia con armas de fuego en este país es una epidemia y es una vergüenza internacional. Visiblemente conmovido por la cadena interminable de recientes asesinatos violentos, el presidente Biden firmó media docena de órdenes ejecutivas para tratar de contener la hemorragia de vidas perdidas a manos de las armas de fuego. Estamos tomando medidas para confrontar no solo la crisis de armas, sino lo que es una crisis de salud pública. Su más impactante orden ejecutiva busca regular por primera vez las llamadas armas fantasma, que son ensambladas en casa de manera rústica o con impresoras de tercera dimensión. Ninguna lleva número de serie. Su plan identificaría las partes y se revisarían los antecedentes de los compradores. Aunque organizaciones a favor de regulaciones sobre armas de fuego apoyan las acciones ejecutivas, consideran que son necesarias nuevas leyes para confrontar el problema desde diferentes puntos de vista. Xochitl Oseguera es la vicepresidenta de Moms Rising, Mamás con Poder.
Estamos de acuerdo con las medidas que él está tomando, pero las mamás queremos más. Las mamás y las familias estamos cansadas de no saber si nuestros hijos van a ser protegidos por la policía o asesinados, o ser víctimas de un tiroteo en las escuelas o en cualquier otro lugar.
Las organizaciones apoyan la iniciativa de ley para expandir la revisión de antecedentes criminales, así como la propuesta que autoriza al FBI a disponer de más tiempo para la revisión del historial de los compradores de armas. Ambas fueron aprobadas en la Cámara de Representantes, pero siguen estancadas en el Senado.
Además, el avance de la Ley de Prevención de Violencia contra las Mujeres, o Violence Against Women's Act, hay mucha violencia en contra de las mujeres a manos de una persona que las conoce y es violencia con armas.
Ciertamente las estadísticas muestran que 2 de cada 10 asesinatos por armas de fuego en los Estados Unidos corresponden a una mujer asesinada con violencia armada por su compañero. El Departamento de Justicia anunció que publicará las nuevas regulaciones para el control de armas en los próximos 30 días. Mientras tanto, continúa el trámite de los otros proyectos de ley en el Congreso, donde enfrentan el rechazo de la mayoría de los legisladores republicanos. Sin embargo, las organizaciones a favor del control de armas no están esperando y mantienen campañas en línea para hacer llamados a las personas a que contacten a sus representantes y a sus senadores a fin de que aprueben las legislaciones lo más pronto posible. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington DC, José López Zamorano.
Cuando Biden asumió la presidencia, firmó una orden ejecutiva a fin de terminar los contratos con prisiones privadas, pero no incluyó a los centros de detención de inmigrantes. Dichas prisiones, donde miles esperan sus juicios de deportación, son administradas por empresas que reciben millonarias ganancias y que han sido acusadas de abusos y negligencia por detenidos y activistas, especialmente durante la pandemia. En respuesta, el estado de Washington acaba de firmar una ley que las prohíbe y niega la renovación del contrato con el único centro de detención de inmigrantes que existe en el estado. Sobre eso nos reporta José Luis Buenabad desde Seattle, Washington.
Manuel Abrego es de El Salvador, tiene 36 años, es casado y padre de dos niñas. Estuvo detenido y separado de su familia en una cárcel migratoria.
Yo estuve en el centro de detención casi un año y medio.
El Centro de Procesamiento de Inmigración del Noroeste, en la ciudad de Tacoma, es una cárcel privada donde estuvo detenido Abrego. Tiene capacidad para 1,575 camas, aunque actualmente alberga a 200 internos en parte por la crisis sanitaria del COVID-19. Allí los detenidos padecen todo tipo de abusos mientras esperan la deportación, dice Abrego.
Te despiertan a las 5 de la mañana para darte tu desayuno. La comida viene congelada. Para usar el baño no hay privacidad para nada. Cuando vas a usar el baño te mira toda la gente, te mira el oficial.
Pero además dice que los tratan como si fueran los peores criminales.
Cuando vas a visitas de tu familia las miras atrás de una ventana de vidrio donde no puedes tocarles, no puedes siquiera darles un abrazo ni nada de eso. Es una tortura.
Abrego describe que en una celda de 9 por 2 pies a veces hay hasta 4 personas. Con el apoyo de su familia y sus abogados, Abrego salió libre. Pero miles siguen detenidos dejando jugosas ganancias. GEO, la empresa que regentea el único reclusorio migratorio en el estado, reporta ganancias anuales de $57 millones. Para poner fin a ese drenaje de abusos y recursos públicos, los demócratas propusieron la HB 1090. La senadora Rebeca Saldaña abogó por la iniciativa.
Imploro a mis colegas a que consideren apoyar la propuesta. Hemos visto una expansión de lo que debería de ser una responsabilidad pública.
Durante la audiencia en el Senado, Alexandra Wilkes, vocera de la compañía GEO, calificó la iniciativa de teatro político.
El Centro de Procesamiento de ICE en Tacoma ha operado más de 20 años bajo administraciones demócratas y republicanas, ofreciendo los mismos servicios de alta calidad al gobierno federal.
Wilkes dice que esta ley podría forzar la transferencia de los detenidos fuera del estado, separándolos de sus familias, amigos y servicios legales. La propuesta fue aprobada en el Senado por la mayoría demócrata con 28 votos a favor y 21 en contra. Maru Mora Villalpando, directora de La Resistencia, organización que lleva más de 10 años luchando para que cierren esta cárcel privada, celebró la victoria y explica el contenido de la ley.
Prohíbe que individuos, agencias del gobierno o corporaciones privadas quieran manejar, operar o crear nuevas prisiones o centros de detención para adultos con fines de lucro.
El gobernador demócrata Jay Inslee firmó esta semana la iniciativa HB 1090 y se convierte en ley. Por eso, el estado ya no renovará el contrato con la compañía GEO, acuerdo que se vence el 2026. La pregunta que las familias de los detenidos se hacen es qué va a pasar en 4 años a los migrantes que aún estén detenidos. La activista Maru Mora dice que el gobierno federal tiene 4 años para liberar a las personas que quedan en el reclusorio y evitar más detenciones. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde en el estado de Washington, José Luis Buenavad.
La congresista demócrata Norma Torres, única legisladora centroamericana en el Congreso, está instando a la Casa Blanca a restringir la asistencia económica a los gobiernos de Centroamérica, a quienes acusó de estar plagados de corrupción y autoritarismo. En cambio, propone canalizar la ayuda a la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Sobre este tema y al acalorado intercambio de tweets que sostuvo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele sobre la crisis de niños no acompañados, conversó la congresista Torres con Chelis López. Les presentamos un resumen de la conversación.
Creo que es importante de que todos reconocemos lo que está pasando en esos 3 países. No solo las víctimas que siguen fugando de esa región por la corrupción, por el problema de que no tienen una oportunidad a poder tener un buen trabajo, no tienen una oportunidad a poder abrir un negocio sin que los traten de extorsionar, problema de narcotráfico en Honduras específicamente. Esos son problemas muy, muy grandes. Las pandillas en El Salvador y tener estos tres representantes como presidentes, que es una dictadura más que un representante que realmente trata de ayudar a su gente y no se enfoque en continuar la depresión. Tienen ellos un sistema de dos clases, las gentes con raíces indígenas, con piel más oscura, y el otro tipo de modo de tratar a las personas es para los otros con la piel más clara. Eso es lo que tenemos que enfocar en cómo podemos ayudarlos a cambiar esa reflexión que existe, que no resultan en nada más que violencia y más inmigración irregular para nosotros.
Congresista, son tres países los del Triángulo Norte. ¿Cuál sería el enfoque, a su parecer, que el presidente Biden tiene que tener hacia Centroamérica? Porque son tres realidades distintas. Guatemala, El Salvador y Honduras tienen realidades completamente diferentes.
Diferentes, pero al mismo tiempo igual. La corrupción, que sea corrupción de robo de dinero, de que no dejan independientemente a los jueces trabajar, que las cortes siguen siendo nombrados jueces que lo único que sirven es para tapar los crímenes de los representantes, de sus amigos, de sus familiares. Eso tienen los tres países igual.
Esta imagen que circuló del coyote arrojando, dejando caer estas dos pequeñas ecuatorianas en la frontera, usted señaló al presidente de El Salvador y bueno, a partir de esto surgieron una serie de comunicaciones vía tuit y de ataques. Hubo una declaración del Caucus Hispano del Congreso denunciando los ataques a su persona, congresista. ¿Algún comentario sobre esto?
El tuit que yo hice no fue solo para El Salvador, fue por los tres países del Triángulo Norte. Y ese ataque del presidente Bukele, cuando yo hice ese tweet, él pasó toda la noche y hizo 49 tweets y retweets contra mí. Su propio embajador aquí en los Estados Unidos también haciendo lo mismo y todo su gabinete en El Salvador haciendo lo mismo. Me vistieron en un traje indígena y para mí yo siento mucho orgullo de mis raíces indígenas, pero se muestra el racismo que tiene esta gente contra sus propios indígenas en su país. Por eso es que las personas que están llegando son de piel morena, indígenas como yo.
Fue la congresista demócrata Norma Torres desde Los Ángeles en plática con Chelis López. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.